Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 30, dice así la palabra del Señor: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hay en la palabra del Señor muchas figuras que se utilizan precisamente para lo que significa nuestra llegada al cielo. Hay muchas figuras tan bonitas, y el Señor utilizó uno aquí precisamente, y le he puesto a la enseñanza de esta mañana el tiempo de la siega. Ese es el tema de esta mañana. O sea, es una figura que se utiliza precisamente con lo que es el recoger el trigo. Pero también se utiliza, por ejemplo, la figura que está ahí más adelante de la red. También se utiliza esta figura. Pero son figuras para poder entender lo que el Señor quería transmitir en sus enseñanzas, en su mensaje, y utilizaba precisamente la figura de la red. El reino de los cielos, dijo el Señor, es como un hombre que tiró su red y recogió de todas clases de peces, y después pues hay que separarlos, dijo el Señor. También se pone la figura como lo que es las perlas de gran precio. Esas figuras son muy bonitas de entenderlas. Las perlas nunca pierden su valor. Las perlas mantienen su calidad. Entonces el Señor utilizaba todas estas figuras para poder entender el mensaje. También se utiliza una figura, de repente otro día hablaremos de esto, de lo que es la vendimia, el tiempo de la vendimia, pero la figura es precisamente de cosechar las uvas. Ese es el tiempo de la vendimia. Pero en esta mañana quiero utilizar, hermanos, con la ayuda de Dios, la figura que tenemos aquí acerca de lo que es recoger el trigo en el granero. Quiero decirles, hermanos, Dios nos va a recoger un día. Lo importante es estar preparados. Aquí hay algunas figuras muy bonitas y las vamos a entender en esta mañana. Tal vez algunos de los que estamos aquí ya estamos próximos a ser recogidos en el granero. ¿Cuántos les gustaría ir ya en el granero del Señor? Ah, pero ahí van a ver ustedes que la separación del grano y la cáscara y la paja es una separación durísima, una separación bien complicada. Y lo vamos a entender en esta mañana, pero ese es el propósito. Un día poder estar en el granero del Señor. Pero también se utiliza la figura precisamente de estar un día integrados a la familia de Dios. Se utiliza esa figura. Pero no me voy a extender más. Esta parábola que el Señor Jesús puso aquí, hay algo muy, muy, muy especial. Y la parábola comienza desde el versículo 24. Para tener un poquito más de contexto, dice: Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlo, ¿cómo dice? En manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tremendo, aquí hay una figura muy bonito. Primero entendamos la diferencia precisamente entre lo que es el trigo y la cizaña. Son dos plantas idénticos, del mismo tamaño, del mismo color, las hojas del mismo color, la espiga que saca es del mismo tamaño, solo que con una gran diferencia, que la cizaña no lleva semilla adentro. Lleva como un polvito negro dentro de las vainas, mientras que el trigo sí lleva la semilla. Entonces la cizaña es tan venenosa. Ese polvito es tóxico. Sus raíces destruyen el suelo, destruye las raíces del trigo. La figura es muy bonita, muy especial. Pero ¿qué habla la palabra del Señor de este aspecto tan interesante? La cizaña crece. El trigo tiene una gran diferencia, que cuando ya es la época de la siega, de recoger el grano, el trigo tiende a inclinarse un poquito, a agacharse por el peso de la semilla que lleva. Entonces ahí es donde se comprende que ya está para recoger el grano. Muy bonito la figura que el Señor pone. Pero primero comprendamos cuál es lo dañino que es la cizaña para el trigo, porque el Señor lo explica aquí más adelante. Después les voy a explicar el proceso que lleva precisamente el trigo. Pero la idea no es trasladarles a ustedes una charla, una conferencia de agricultura en esta mañana. Al final de cuentas, en Guatemala ya casi ya no se siembra trigo. En otros países sí se siembra mucho trigo, pero en Guatemala ya es un poco los lugares donde uno pueda encontrar ya trigo. Pero primero comprendamos lo dañino que es la cizaña para el trigo, para que podamos comprender y así no desubicarnos. El Señor lo explica más adelantito del mismo capítulo. Dice ahí en el versículo 36, dice el título: Jesús explica la parábola de la cizaña, dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. El campo. ¿Cuál es el campo? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Mire qué nítido, el Señor lo explica de una forma bien comprensible. Aquí no hay dónde perderse. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todo, y recogerán de su reino a todos los que sirven. ¿De qué dice? De tropiezo. Póngale atención a esto. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Miren qué bonito esto. El Señor transmite de una forma tan entendible que lo que hace la cizaña. La cizaña tiene una raíz que empieza a destruir la raíz del trigo. Primer, tropiezo para el crecimiento del trigo. El campo, dice, es el mundo. Todos nosotros, hermanos, nos desenvolvemos en este mundo, donde hay de todo. Usted no le puede echarle la culpa a los demás por las faltas, las equivocaciones, las cosas malas que se pueden estar haciendo. No puede echarle la culpa a nadie. Porque algunas veces así hay personas que, buscando querer poner una excusa, dicen, es que yo caí por el pastor, es que yo caí porque mi mujer no va a la iglesia, es que yo caí porque la mujer puede decir porque mi marido no va a la iglesia, es que yo caí porque, o sea, se puede buscar tantas excusas. No puede ser eso. Nada. El Señor Jesús dijo, déjenlo crecer juntos. Que crezcan juntos las dos semillas. Eso sí, el trigo debe de alimentarse. Y es precisamente lo que nosotros les hemos dicho muchas veces. Hermanos, para que todos nosotros tengamos poder sobre lo malo, que usted tenga autoridad sobre lo malo, que usted tenga el control sobre lo malo que pueda haber en este mundo, llenémonos de la presencia de Dios. Eso es todo. Porque si no lo hacemos, seguramente, hermanos, las influencias de lo malo va a dominar sobre nuestras vidas. Y después uno va a decir, ah, es que hice esto, hice lo otro. Saben ustedes, hermanos, de que aquí la figura es bien especial. La cizaña es aquello que daña. Dice aquí, y se utiliza una figura, sirven de tropiezo. Sirven de tropiezo. Hay que procurar, hermanos, que nuestra vida, que nuestro testimonio no sea de tropiezo para otros, ¿sí? Su testimonio es importantísimo. Cuidémoslo. Porque si el testimonio, mal testimonio que usted pueda estar dando afuera, en el mundo, que es el campo, si usted está dando mal testimonio, entonces va a servir de tropiezo para otros. Y inmediatamente se está identificando de qué planta es. Oiga, ponga la atención a esto. Inmediatamente está identificando de qué planta es, si es trigo o es cizaña. Por eso es que la palabra del Señor es bien comprensible. Sirven de tropiezo, dice, porque sus raíces son tan dañinas, empieza a tropezar a otros. En lugar de seguir adelante, en lugar de motivar para seguir adelante, estorba a otros por esas malas raíces que se pueda estar abarcando y ahoga la otra planta. Entonces, bien comprensible. La cizaña entonces es una planta, es idéntico al trigo, pero sin semilla. Y lo que el polvito que trae dentro es tan tóxico, es dañino. Por eso es de que el Señor Jesús, cuando utilizó esta figura, era bien comprensible. Pero hay un detalle más, y dice aquí que la cizaña va a ser atado en manojos. Ser manojos, se amarran y se amontona por ahí. ¿Cuál es la intención para poder prenderle fuego? Hay que estar muy atentos con esto, con esta figura, muy bonito, porque eso podría darse. Sí. Haciendo manojitos por aquí, manojitos por allá, manojitos, y ahí se arman los manojitos con la intención de ser quemados. Pero bueno, no me quiero quedarme con eso, porque lo que más me interesa es precisamente lo que les dije. El trigo debe de ser recogido en el granero, ¿sí? Pero para poder ser llevado el trigo en el granero tipifica precisamente el reino de Dios, el lugar donde vamos a ir a dar todos los justos, todos los redimidos, vamos a ir a dar a ese lugar. Pero para poder llegar, ir a dar a ese lugar, hay todo un proceso para nuestra vida, ¿sí? Hay un proceso. Lo que no sé es por qué proceso vaya usted. Eso sí no lo sé. Pero ese proceso es maravilloso. De repente usted ya está próximo a ser llevado en el granero, o yo. Porque ahí sí no hay edades. De repente pueden sentirse aludidos los hermanos ya ancianos de la iglesia. O sea, que ya estamos próximos. No, yo quiero decirles, para eso no hay edades. Quiero decirles, aquí dentro de nosotros, he visto yo cómo hay jóvenes que el Señor ya los ha llevado. Conocí a una muchacha que atendía a la secretaría, una muchacha que muy diligente, muy, muy servicial, muy... muy atenta, muy, muy dócil, muy entregada al Señor. A sus 13, 14 años se los llevó el Señor. Y uno dice, interesante. He conocido a jóvenes con una vida entregada al Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor. Y de repente, ¡pum!, el Señor se los lleva. He conocido ancianos. Un anciano un día domingo me dijo, ¿y qué pasó, hermano? Le dije, no se va a quedar el evangelismo. Le dije, no, me dijo, mira que me siento un poco cansado y no sé ni qué tengo. Me dijo, pero siento que algo está pasando en mí. Dijo, pero necesito descansar. Vaya a descansar. Le dije, nos vemos el miércoles. Le dije, ¿qué si se fue a descansar el hermano y ya no despertó más? Llegó su tiempo, fue recogido en el granero del Señor. Pero para poder llegar ahí, hay todo un proceso. Y ese proceso es lo que yo no sé por qué proceso va usted, en qué parte va del proceso que habla la palabra del Señor. Pero lo importante es estar uno bien atentos. Comencemos a ver este proceso tan bonito que habla la palabra del Señor. Busquemos ahí en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz, Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Aquí la respuesta es no, porque aquí aparece como una pregunta. Dice, ¿arará todo el día? La respuesta es no, porque no van a pasar todo el tiempo arando la tierra. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Hace la pregunta. Porque después de que pasan el arado, quedan los terrones y todo, y hace la pregunta. Y dice, el que ara para sembrar, ¿arará todo el día? No. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Aquí la respuesta es sí. Claro que sí, va a romper los terrones. ¿Por qué razón? Porque tiene que tener la tierra bien parejita. Y sigue diciendo, cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo sobre el... Perdón, no derramará el eneldo. Siembra el comino, pone el trigo, ¿cómo dice? Oiga este proceso, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Va, aquí el primer proceso es esto. ¿Cómo dice? Arar el terreno. ¿Saben, hermanos, que en la palabra del Señor también se hace mención que nuestro corazón es un campo para ser sembrada la semilla, ¿no? No sé por qué proceso va usted. De repente, si usted está comenzando a venir en la iglesia, pues usted me puede decir, hermano, fíjese que yo no me he bautizado, no he arreglado mi vida, no he confesado todavía mis pecados. Ah, está en el proceso entonces, donde está, aquel terreno está siendo preparado. Aquel terreno está siendo anivelado, está siendo ensuavizado, por eso cae la palabra de Dios en su vida. Pero si usted ya se bautizó y usted ya está comprometido con Dios, ya le entregó su vida al Señor, allá va el proceso un poquito más adelante. Entonces ya fue sembrado en su corazón el trigo en forma de una hilera, bien recto. Por eso que los surcos del trigo, y uno se para en la orilla, pero los surcos bien rectecitos, porque los que siembran tienen ese cuidado para que cuando empieza a dar sus frutos, cuando empieza a dar la semilla, aquella planta tiende a agacharse y tiene que circular el aire dentro de los surcos. Ese es un proceso muy bonito. La verdad es que no sé qué proceso va usted, pero oiga lo que sigue diciendo aquí. Que el eneldo no... Versículo 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se tría con trigo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. O sea, aquí hay sabiduría detrás de todo esto. Y el grano, ¿qué dice ahí? Se tría. ¿Pero qué dice? Póngale atención a esto, hermanos, qué bonito esto. Trío era un instrumento, precisamente en aquella época, que utilizaban los segadores. Era un metal con tres dientes, así tres, pero así bien, bien largos. Lo que hacían era que agarraban aquellos hombres segadores, agarraban el trigo y lo aventaban. Lo levantaban y lo aventaban. También se utiliza la figura aquí, cuando uno empieza uno a escudriñar, a investigar sobre todos estos aspectos, habla también acerca de lo que es el tribulum. Esa era una herramienta que precisamente cuando recogían los manojos de trigo, lo colocaban en un lugar, hacían pasar encima una rueda con dientes y lo jalaban. De esa forma se hacía separar el grano de la basura, el grano de la paja. Entonces pasaba encima, creaba una separación. Esa separación es duro, pero era una forma de poder limpiar. Por eso dice aquí, el que tría no lo tría para siempre. O sea, nunca va a estar ahí, siempre ahí triándolo, no, sino que es un proceso. Pasa ese proceso para poder dejar la semilla limpia. ¿Qué significa eso de ser trillado? Todos tenemos que pasar en este proceso. Toditos. Después de que la planta, la hierba ya esté y da su fruto, se recoge, está ese proceso, la separación entre la basura y el grano. Y esa separación es tan duro porque pasa el tribulum encima. Y aparte de eso, de que agarra todavía esa herramienta que les expliqué, lo mete dentro del trigo y lo levanta. La fuerza del aire se lleva todo lo que es la basura. Y la semilla, el grano, vuelve a caer otra vez. Ese es lo valioso. La figura es muy bonito porque eso precisamente, todo eso a nosotros nos toca que pasar, ¿sí? Todo esto. Qué lindo sería que usted se bautiza, cree en Dios, lee uno de sus cuantos versículos de la Biblia y ¡pum! Para el cielo. Eso sería maravilloso. Como que si usted quiere subirse a un edificio de 50 niveles, usted le va a costar llegar a la cabina del ascensor y de ahí apacha un botón. Se cierran las puertas y todo eso, y todavía hay un agarrador, entonces se agarra y está hasta arriba, ¿no? Lindo, no le costó nada. Eso sería lindo. Y es lo que mucha gente ofrece en este tiempo para poder entrar al cielo de una manera fácil, sencillo. Solo cree y serás salvo tú y tu casa, dice. Ala, está. Gana la mujer, ganan los hijos, ganan los nietos. Y qué lindo, es un combo. Eso hay que saber interpretarlo porque no es así. La salvación es personal. La salvación es personal. Usted debe de librar su lucha. Debe de librar su propia batalla. Entonces, eso de ser uno triado, ¿qué significa esto? El Señor Jesucristo lo dijo de una forma bien comprensible. Busquémoslo y sin perder donde estamos. Dice San Lucas capítulo 22. Voy a leer en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿Para qué dice? Aquí se utiliza la figura zarandeo, zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Le dijo: Señor, dispuesto soy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Aquí se utiliza la figura zarandear. ¿Qué es ser zarandeado? Es otro proceso. Es un proceso ser uno agitado. Es un proceso muy duro. Ahora, para no irnos tan largo, rodear tanto el mensaje en esta mañana, hermanos, todos tenemos que entrar por el proceso de ser depurado. Toditos. Los que formamos parte de esa verdadera semilla. En su vida se tiene que ir depurándose el mundo. En nuestras vidas tiene que ir depurándose lo malo. Si usted es de aquellas personas que dicen, a mí me cuesta perdonar. Pensemos, un ejemplo. Perdón si alguien se siente aludido en esta mañana, pero la intención no es señalar a nadie. Pero usted me dice, a mí me cuesta perdonar. No quiero perdonar lo que me han hecho. Y usted se siente con aquello, pues esa basura es la que tiene que depurarse de su vida. Eso es lo que se tiene que quitar de su vida. Si usted me dice, hermano, me contaba un hermano, me dijo, precisamente porque el proceso de Dios es tan maravilloso, me dijo un hermano, fíjate que encontré a una persona que venía aquí a la iglesia, me dijo. Aquí estuvo, amigo, pero venía. ¿Y qué dice? Le dijo, porque a veces uno está al tanto. ¿Y qué dice? Vieras, me dijo, con unos resentimientos en el corazón, con unas inconformidades en el corazón. Vieras todo lo que me dijo. Me dijo el hermano. Bueno, le dije yo, todavía le falta su tiempo para que regrese, le dije, a la iglesia. Todavía le falta su tiempo, le dije. Porque viene Dios y lo sacó para depurarlo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todos los que estamos acá estamos siendo depurados de parte de Dios? Toditos. No solo ustedes, yo también. Todos. Pero si usted necesita ser depurado de otra manera y no lo va a lograr estando aquí, viene Dios y lo va a sacar de aquí y lo va a meter en otro proceso. Yo espero que eso no se dé con nosotros, hermanos, de verdad. Yo sí le ruego a Dios eso, que no se dé eso. Pero si lo necesita, lo va a tener que llevar Dios y lo va a sacar hasta que sea depurado. Entonces, pues me decía este hermano, me dijo, vieras que está con unas de cosas en su corazón. Bueno, le dije, oh, todavía le falta el proceso. Tiene que llegar el proceso en su vida, le dije, de ser depurado. Toda esa basura se tiene que caer si es que es trigo. Si no, va a quedar en el proceso únicamente de ser cizaña. Esa es la realidad. Ahora, la depuración lo tenemos que llevarlo todos. Simón, Simón, dijo Jesús, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. No dijo, yo he rogado para que no entres en ese proceso, no le dijo. He rogado para que tu fe no falte. Saben, hermanos, que cuando es trigo, el que está limpiando el trigo tiene un gran cuidado para que la semilla no se quiebre, no sea triturado. Tiene ese gran cuidado. Se va a triturar de otra manera para ya después, ya para hacer harina, ya para hacer pan, pero el cuidado es entregar aquella semilla enterita. Ese es el proceso. ¿Saben, hermanos, de qué? Con el tiempo que Dios me ha permitido a mí estar en esta familia, yo me he dado cuenta la forma que algunas veces Dios ha metido a este pueblo en un zarandeo. Yo lo he visto. A veces Dios ha metido a su pueblo en general, en grupo. Y algunas veces Dios ha metido individualmente. Pero de que tenemos que entrar, tenemos que entrar. Solo por hacer un pequeño recordatorio. Cuando tuvimos al primer pastor y cuando murió, mire, hermanos, qué zarandeada nos llevó la iglesia. Una buena zarandeada de aquellas. Ven, el Señor metió la criba, tiró para arriba. Y respetos, hermano. Yo le pedía tanto a Dios: Señor, yo puedo hacer una semilla de trigo y no una basura. Mire, hermanos, qué zarandeada. Y viene Dios y dijo: este pueblo necesita otra zarandeada. 3 años duró el otro pastor, el segundo pastor que tuvimos. Metió Dios nuevamente y otra vez para arriba. Y otra depuración. Lo cuento por los hermanos nuevos que están dentro de la iglesia. Tal vez no se han enterado de esta historia. Pero los que estamos no por buenos, sino por la misericordia de Dios, hermano. Por la misericordia de Dios. Porque eso, estar metidos, hermanos, en ese proceso, no es fácil. Satanás me ha pedido para zarandearos, dijo el Señor, como a trigo. Vaya, si no. Eso de ser uno zarandeado, de ser uno metido en un proceso donde la depuración es duro. La depuración puede ser una enfermedad. Así como lo puede ser una prueba. Puede ser la pérdida de un ser querido. Eso es la depuración. Pero saben, hermanos, la buena noticia para este día, como dice en el libro de Isaías, ahora regresemos porque aquí hay una parte muy bonito. Versículo 28. El grano se tría, pero no lo triará, ¿qué dice? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? No lo triará para siempre. ¿Ya se imaginan ustedes, hermanos, que solo pruebas y solo pruebas aquí? Eso no sería vida, digo yo. De verdad, yo sí les diría, eso no sería vida. Eso de seguir al Señor solo palos o golpes. No, yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, yo también he sido pasado para ser trillado. Pero las temporaditas esas duras, se requiere de humillarse uno ante Dios, de depender, de fortalecerse uno en su palabra. Ahí, cuando eso se pasa, uno dice, les puede decir a los hermanos nuevos, a los hermanos que comienzan: sigan adelante, en Dios somos felices. Yo quiero decirles, hermanos, yo en Dios soy feliz. De verdad. No quiero vivir, llevar una vida fracasada como muchos que no tienen a Dios. Algunas veces llevamos esas aflicciones, pero está el Señor de su lado. Dice que el trigo no se tría para siempre. No. Son procesos. Va el Señor depurando su vida. Así es que todos debemos de estar atentos. ¿Qué es lo que el Señor quiere depurar en su vida? Todos debemos de estar atentos. Si Dios tenga que depurar de su vida el mal carácter, por ahí va a aparecer alguien en la calle y lo va a maltratar. Ah, seguro. ¿Dónde? Ah, tenga que llorar muchas veces. A veces es un vecindario. O a veces es un empleado, donde le va a hacer la vida imposible. O a veces es un hijo. O saber quién. Pero de que Dios va a utilizar para depurar su vida, seguro que sí. Pero dice aquí: no lo triará. ¿Qué dice? Bendito sea Dios, ¿no? Por eso dice: el grano se tría, pero no lo triará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta. ni lo quebranta con los dientes de su trigo. O sea, como quien dice, no es para destruirlo, quiere decir eso. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Qué bonito esto, porque ¿sabe qué quiere decir eso? Dios tiene el cuidado. Tiene el cuidado, hermanos, en que no se vaya a destruir. Por eso hay una porción de la palabra del Señor que dice que Él no pone una carga que nosotros no lo podamos sobrellevar. ¿Le da usted gozo oír esta palabra? Sino que juntamente con la prueba dará también, ¿qué dice? La salida. Mire qué bonito, ¿eh? Porque Dios tiene el cuidado sobre su vida. Aquí tengo también algo escrito donde dice 2 Corintios 4, 16. No lo voy a leer por el tiempo, pero dice... Dice, pero sabemos que esta leve tribulación momentánea, aquí sí se utiliza la expresión tribulación, tribulum. Dice, tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Para qué Dios tiene que pasarnos muchas veces por el tribulum, por esas adversidades, por esas pruebas que nos hacen llorar? Nos hace rogar delante de Dios. ¿Por qué? Para que nuestra vida sea depurada. ¿Pero cuál es la finalidad del Señor? ¿Por qué el Señor nos mete en ese proceso? Algunas veces en ese proceso de limpieza. Toda la mentalidad del propósito de Dios es hacernos entrar un día a su reino. Bendito sea su nombre. Eso es todo. Quiero leer con ustedes, este sí me interesa, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, los siervos de Dios, ¿va? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué dice? Tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Sabe quién dijo esto? Aquel hombre que acababa de pasar de ser lapidado en Listra. Así literalmente, lo mataron, lapidado. Ya cuando ya lo dieron por muerto, lo arrastraron, lo llevaron, lo sacaron fuera de la ciudad, lo tiraron ahí, ahí lo dejaron tirado fuera de la ciudad. Miren qué proceso las que le tocó que pasar a aquel hombre. Eso de ser lapidado no es cosa fácil. Tal es lo que nos toca a nosotros que padecer ahora, tal vez yo diría un desprecio por sus convicciones, una crítica por su forma de vestirse. Tal vez por su forma de hablar lo critican, porque como no andamos del mismo espíritu del mundo, en el mismo desenfreno, hay una vida totalmente diferente. Entonces lo más que pueden hacer es, tal vez es una crítica, o tal vez si va un poquito más allá, lo más que le pueden hacer es despedirlo de su trabajo, o no darle participación dentro de la sociedad. Pero usted no se preocupe por eso. Es necesario que después de muchas tribulaciones, como dice, ese proceso. Pero ¿cuál es el plan? ¿Por qué ese proceso? Para poder entrar al reino de los cielos. Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, como dice, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia y ahora por todos los siglos. ¿Cuál es el plan de Jesús sobre su vida? ¿Cuál es el plan de Él sobre usted, sobre mí? Dice que preservarnos sin mancha, sin contaminación y presentarnos delante de Dios. Señor, desde que se sembró esta semilla, en hilera se sembró, Señor, empezó a crecer, dio fruto, lo recogimos, lo cosechamos y ahora, Señor, aquí te va en tu gloria, con gran alegría, dice la palabra. ¿Sabes que ese es el plan de Dios? Presentarlo a usted y a mí, a Dios un día con gran alegría, donde hemos llevado todo el proceso, pero salimos bien. Hemos llevado, no sé ni qué procesos ha llevado usted, pero y téngalo por seguro, si necesita un poquito más, se lo va a dar el Señor. Se lo va a dar, seguro. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es llevarnos y presentarnos delante de Dios con gran alegría? Pero si ya no lo necesita, si ya se cumplió el trabajo de Dios en su vida, prepárese, hermano, ordene su casa, ordene su vida, no deje problemas a los demás y de ahí nos vamos para la eternidad. Vamos a ser recogidos por el Señor para poder ser parte de ese granero, estar dentro de esa familia que Dios está preparando hoy.